Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional, que todos los días a las 2 de la tarde por AM770 llega a ustedes con las principales noticias, y vaya si tenemos noticias, vaya si tenemos cosas para comentar. Pero ya mismo quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Nesti?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buenas tardes, buena semana para todos los oyentes, acá reencontrándonos en el vivo de la radio, de Radio Cooperativa y de Sputnik, después de una semana de programas grabados al inicio del año. Así que bueno, encarando este 2021 que ya de entrada pinta activo, ¿no? Interesante, activo, dinámico, en fin, trataremos de aportar el granito de arena de la comunicación, como siempre, con los análisis, las entrevistas, las informaciones que esperan nuestros oyentes.
Así es, tenemos por lo visto un 2021 con mucho trabajo, porque además de sumarse el tema del COVID, que por supuesto no solo no ha terminado, sino que en muchos casos podemos decir que ha aumentado la información que tenemos para dar, bueno, se suma toda esta situación bastante extremista, bastante alocada, bastante preocupante en Estados Unidos, ¿no? Que por supuesto tuvo su pico el 6 de enero pasado, pero que continúa. Y hoy, Néstor, vamos a hacer justamente dos notas, una más informativa, porque hay mucho para informar, y otra más de análisis, con el tema de lo que está sucediendo en ese país. Pero si te parece, Néstor, damos primero los medios de comunicación y después vamos a las noticias.
¿Cómo no, Telma? Sí, porque hay mucho y, como decís, tenemos dos notas sobre lo que está sucediendo en el país norteamericano. Bueno, en redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Recuerden también que pueden escuchar este programa y todos los que venimos haciendo hace ya muchos años con Voces del Mundo en el sitio web mundo.sputniknews.com. También, si quieren dejarnos mensajes telefónicamente al 52-75-0770 o enviarnos un WhatsApp al 11-5002-0770. Y finalmente, si quieren escribirnos un correo electrónico con preguntas u opiniones sobre nuestros programas, la dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, tema todo el programa prácticamente dedicado, como corresponde, a Estados Unidos, pero tenemos dos noticias más del Asia Central que queremos compartir con los oyentes. Por un lado, hubo elecciones en Kazajistán, que en esa zona de Asia Central, lo hablábamos hace un par de semanas, ¿no?, con alguien que recorrió esa zona, es el país más fuerte de la zona, muy desarrollado, con un perfil en algunas ciudades, casi diría occidental, en el sentido de ser un país poderoso, europeo, con ciudades muy, muy pujantes. Me refiero a Kazajistán, como digo, y hubo elecciones el domingo 10 de enero, las ganó, fueron legislativas, pero la ganó con más del 70% del partido del gobierno, el partido Nur Otan, que representa al presidente Kasim Yomar Tokayev, derrotó al opositor Partido Nacional. Exacto. Y el Partido Nacional Socialdemócrata, su principal oposición, no se presentó a elecciones, argumentando irregularidades. Bueno, eso facilitó que más del 70% avalara la gestión de gobierno, más del 63% fue a votar, según dijo el gobierno, un gobierno que, recordemos, tuvo ya una anterior administración con Nazarbayev, que hoy tiene 80 años, pero sigue siendo una persona influyente en ese país. Así que, bueno, sigue gobernando entonces el partido Nur Otan en Kazajistán.
Sí, Nazarbayev era el líder incluso cuando existía la Unión Soviética. El otro país también ex de la Unión Soviética, que también hubo elecciones, es Kirguistán. El domingo hubo el 80% de los votos fueron para Sadir Japarov, una larga trayectoria porque él estuvo preso, hubo una fuerte movilización para que fuera liberado, fue preso por instigar a una revuelta en el 2013, luego justamente accedió al poder y ahora fue ratificado por el 80% de los votos. Fíjate que el opositor a Dayan Madumarov quedó segundo con menos del 7%, o sea que fue abrumador. Pero también hubo una votación vinculada al sistema que quieren los kirguistanes para su país, una enmienda constitucional para permitir que sea un sistema presidencialista y no un sistema político mixto como el que tienen hoy. Así que, bueno, dos exrepúblicas soviéticas con elecciones. Bueno, como comentábamos, nos tomamos una semana de vacaciones, pero ya empezó en la semana, en la mitad de la semana, el 6 de enero, con muchísima información a propósito de una invasión, podríamos decir, al Congreso de los Estados Unidos. El contexto es que hubo elecciones el 3 de noviembre. Sacó 70 millones de votos el actual presidente Donald Trump para su reelección, sacó 80 millones de votos el candidato demócrata, el contrincante Joe Biden, como vemos muy polarizado, y inmediatamente el presidente Donald Trump empezó a cuestionar los resultados, sobre todo cuando empezó a haber una inclinación a favor de Joe Biden. Recordemos que en Estados Unidos no hay elecciones directas, no es como el caso de Argentina o América Latina, donde el que vota, el candidato más votado, bueno, es el que gana. Acá no, acá hay votación indirecta, colegio electoral. Bueno, lo cierto es que el resultado dio que dos poderes de los tres poderes que tiene Estados Unidos como puntales de su democracia han quedado, podríamos decir, a favor de los demócratas, del poder legislativo, sobre todo el Senado, que son 50-50, va a definir Kamala Harris, la vicepresidenta, y el poder ejecutivo en manos de los demócratas. El poder judicial quedó para los republicanos porque la Corte tiene 6 personas que tienen tendencia hacia el Partido Republicano y 3 hacia el Partido Demócrata, lo que deja un panorama de mucha incertidumbre y de mucha fricción y mucha polarización. Bueno, en este marco se dio una sublevación de blancos de ultraderecha que decidieron de una manera muy violenta irrumpir en el Congreso y con cierta, digamos, invitación por parte del presidente Donald Trump, que condenaba muy tibiamente y decía, bueno, yo los quiero, yo los aprecio, etcétera. En realidad, la sensación, Néstor, fue que había territorio liberado, ¿no?
Así es lo que aquí en Argentina y en otros lugares también, ¿no? Se habla de territorio liberado porque prácticamente no hubo represión. Sí hubo, bueno, lo mínimo indispensable para detener a estos personajes que asaltaron el Capitolio, sí hubo muertos, y eso generó toda una cantidad de dudas sobre el accionar de la guardia que debía cuidar el Capitolio, porque hacía muchos días que se anunciaba una sublevación, una toma del Congreso si se proclamaba presidente a Biden, y sabiendo todo eso, con lo que es el aparato de inteligencia estadounidense, no haber previsto esto, la verdad que es poco creíble, es lo que aquí como decimos, que es posible que haya habido una zona liberada, de hecho vamos a hablar más tarde, pero hay detenidos, entre ellos policías, y sí, Telma, hubo 5 muertos, no 4 civiles y un policía. Y esto provocó también una dinámica interna en el propio Partido Republicano, ¿no es así?
Sí, ya se ratificó a Joe Biden. Te voy a invitar a escuchar un audio de él y después hablamos sobre el Partido Republicano.
Vamos.
Ayer, en mi opinión, fue uno de los días más sombríos en la historia de nuestra nación. Un asalto sin precedentes contra nuestra democracia. Un asalto literalmente contra la ciudadela de la libertad, el Capitolio de los Estados Unidos. Un asalto contra el imperio de la ley. Un asalto a uno de los emprendimientos más sagrados de Estados Unidos, la ratificación de la voluntad popular para elegir el liderazgo de su gobierno.
Y como decías, Néstor, ahora la pregunta es qué pasa con el Partido Republicano. Supongo que esto va a ser un poco también una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestros entrevistados, porque la realidad es que se dividió. Por ejemplo, el vicepresidente Mike Pence, que teóricamente tiene que tener la misma línea de conducta que su presidente Donald Trump, en realidad no fue así. Al punto, fíjate que Donald Trump se vengó y le echó al jefe de gabinete. O sea, un quiebre impresionante en el Partido Republicano. De hecho, siguió la sesión en cuanto pudo, porque estuvieron, los llevaron a todos los legisladores, los llevaron a una zona, a una especie de búnker de seguridad cuando fue esta invasión, ¿no? Y después cuando salieron, bueno, con mucha tensión, pero siguieron en el Congreso y ratificaron a Joe Biden como el futuro presidente que debería asumir el 20 de enero.
Sí, el tema, bueno, ahí Telma habría que agregar, debería asumir el 20 de enero con una novedad también, ¿no? Que el presidente saliente, Donald Trump, si bien ya calmó un poco las aguas, avisó que no va a estar en la jura, y es así el primer presidente norteamericano en protagonizar una acción de este tipo en más de un siglo y medio, más de 150 años. La última vez que pasó fue en 1869, poco después de la Guerra Civil. El último gobernante que no asistió a la asunción de su sucesor fue Andrew Johnson, que fue, por cierto, el primer jefe de Estado en ser enjuiciado por un impeachment, pero fue absuelto en el Senado, y Johnson se negó obstinadamente a asistir a la investidura del general Ulysses Grant, que fue uno de los triunfadores de la Guerra Civil, quien también rechazó compartir un viaje en carruaje con su antecesor, ¿no? Algo parecido a lo que aquí pasó entre el presidente Macri y la presidenta Cristina Fernández, esta pelea, en este caso por culpa del presidente Macri, que no aceptó las condiciones habituales que se hacían en la Argentina. Los otros dos presidentes que se saltaron las inauguraciones de sus sucesores fueron John Adams, esto fue a principios del siglo XIX, en 1801, hacía muy poquito que se había fundado el país, y luego su hijo, John Quincy Adams, en 1829. Así que bueno, Trump ya dijo que no va a estar, y también Telma la está pasando mal con sus redes sociales, no tan asiduo que es, no las puede usar.
No, hubo un bloqueo, primero lo bloquearon 12 horas, y después en forma permanente. Algo que te digo que es todo un tema de discusión, ¿no? Porque por un lado se dice, sí, son empresas privadas, pueden decidir si bloquean o no bloquean, pero bueno, lo cierto es que es un medio de comunicación, que los medios, el derecho a la expresión, a la comunicación, debería ser un derecho universal. Te cuento más, la canciller alemana, Angela Merkel, justamente consideró problemático el cierre de cuentas por parte de Twitter, por considerarlo esto que te estoy diciendo, ¿no? Una interferencia a la libertad de expresión. Pero bueno, lo hecho, lo concreto es que todas las redes sociales, podemos decir, le cortaron el rostro a Donald Trump, ¿no? Incluso redes como TikTok, que es de origen china y que es utilizada para compartir unos videos cortos en general, y también Parler, que es también una de estas redes sociales, en este caso muy usada por los grupos extremistas de Estados Unidos. Así que hicieron alianza, tanto Google, Apple, Twitter, Facebook y Amazon, como se las conoce las GAFAM, y también se sumaron, como comenté, TikTok y Parler, y bueno, decidieron que no pudiera usar más este medio, que como vos bien decís, es uno de sus medios preferidos, pero también es uno de los utilizados para organizar este tipo de situación. También, Néstor, no sé si vos pudiste, creo que tenías información sobre cuál fue la reacción en Wall Street.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, estas empresas que citaste y que, como bien decís, me estuvo muy polémico lo que pasó, porque leía por ahí, por ejemplo, cuando uno hacía referencia al presidente de los Estados Unidos, muchas veces decía el hombre más poderoso del mundo. Hoy no sé, si un presidente de Google o de Facebook o de Twitter le quita la voz, ya no sé quién es el
más poderoso.
Parece
que son esos más poderosos, ¿no?
Y bueno, estas empresas tan poderosas son las que han marcado el ritmo de la bolsa de Nueva York, de Wall Street, en los últimos días. Subió mucho, marcó varios récords. Hoy, este lunes, 10 de enero, abrió a la baja, pero hay que ver qué pasa en el resto de la jornada. Pero lo cierto es que desde que se supo la proclamación de Biden, y más allá de los incidentes o de la violencia en el Capitolio, el poder económico real de Estados Unidos parece que está contento y ha tenido grandes subas en Wall Street.
Hubo como una especie, una suerte, me parece, Néstor, de acción colectiva, te diría, porque vos sabés que, bueno, por supuesto, nosotros como periodistas mirábamos todos los medios, la cobertura mediática, y podemos decir que había cierta unanimidad una cierta homogeneización en la forma en que se transmitían las noticias. Y la sensación fue esa, la sensación fue que el sector militar, que también los medios, que las grandes corporaciones, hubo como una especie de coincidencia o de comunidad en justamente aislar y, digamos, condenar de alguna manera a Donald Trump, ¿no? No sé, la pregunta ahora que yo me hago es si habrá juicio político, porque de eso hoy se estaba hablando.
Sí, bueno, posiblemente lo vamos a hablar en una de las notas, pero pareciera que hay poco tiempo, ¿no? Queda una semana y poquito más para que entregue el poder, pero hay una ofensiva del Partido Demócrata en el Capitolio para llevarlo a juicio político a Trump, para que se vaya de la peor manera posible. Recordemos que los cargos son incitar a la multitud que irrumpió violentamente en el Congreso y que ya en septiembre de 2019, hace un año y monedas, los demócratas habían impulsado ya un impeachment cuando se supo que Trump había presionado al presidente de Ucrania para que investigara supuestos negocios sospechosos en ese país, en Ucrania. Hablo de uno de los hijos de Joe Biden. En la historia de Estados Unidos solamente hubo dos presidentes sometidos a impeachment: Andrew Johnson, que fue el sucesor de Abraham Lincoln cuando lo asesinaron, y Bill Clinton. Eso lo recordamos hace mucho menos tiempo, en la década del 90, fines del siglo pasado, acusado de cometer perjurio sobre su affair con la pasante Mónica Lewinsky. En los dos casos fueron absueltos, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa. Bueno, estuvo el caso de Nixon, que antes de someterse al juicio renunció, él renunció directamente. Así que hay pocos días para llevar a juicio de impeachment a Trump, pero el Partido Demócrata está decidido a hacerlo. Y veremos si le dan los tiempos, en todo caso lo veremos en la entrevista.
Sí, ahora te quiero comentar, porque viste que había cada personaje ahí en el Congreso. Hubo un folclore interesante, ¿no? Esa, bueno, por supuesto, además de las caras pintadas, que eso ya es más común en las manifestaciones, eran los disfraces. Por ejemplo, un hombre cuyo nombre es Jack Angeli, que apareció con, creo que fue el más llamativo de todos, con las pieles de bisonte y unos cuernos al estilo vikingo. Bueno, él es uno de los justamente líderes de estos grupos ultraderechistas, xenófobos, racistas, supremacistas. Fue, te comento, apresado, detenido en realidad el sábado 9 en Arizona. Varios de las personas, de los manifestantes o protestadores que estaban ahí en este asalto al Congreso, fueron detenidos. Por ejemplo, también uno que también se hizo bastante conocido, Richard Barnett, que se lo veía sentado en el escritorio de Nancy Pelosi con los pies arriba del escritorio. Bueno, lo detuvo el FBI. También Adam Christian Johnson, que fue uno de los que también lo deben haber visto todos, que aparece en el atril de la legisladora de Nancy Pelosi, también haciendo, bueno, como si hablara. En fin, la verdad es que veremos qué pasa. También es un tema que queda abierto, esto de quiénes y cómo se va a detener y cómo y quiénes se van a condenar, porque efectivamente, muchos decían que si hubieran sido gente de los Black Lives Matter, de que las vidas negras importan, de la comunidad negra o afroamericana, seguramente los hubieran recontra reprimido, tirado gases, etcétera. Lo mismo si eran los universitarios y personas blancas de Occupy Wall Street, también les hubieran tirado gas pimienta y los hubieran apresado como sucedió en el pasado. Pero en este caso hubo mucho menos represión y mucho menos condenas, aunque algunas docenas de detenidos hubo tras el asalto.
También hubo, Telma, varias reacciones a nivel internacional, en general, por supuesto, repudiando lo que pasó. Desde Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, llamó a los seguidores de Trump a dejar de pisotear la democracia, rechazó las acciones de violencia. Lo mismo Macron en Francia, diciendo que querían pisotear la democracia y eso no iba a pasar. Macron dijo algo raro, ¿no? Por curioso, diría. Lo que pasó hoy, señaló en Washington, por referencia al día 6 de enero, no es estadounidense. Bueno, polémico, porque es parte de una de las caras que muestra Estados Unidos con esta grieta y esta cantidad de gente que votó por Trump, como dijiste, 70 millones de personas, ¿no? Bueno, Italia, España, otros países, Canadá, también salieron a apoyar a la democracia que representa Estados Unidos, que siguieron todo con preocupación. Hasta la OEA la voz del polémico Luis Almagro condenó este ataque. Y en nuestra región, por ejemplo, la Argentina, a través del presidente Alberto Fernández, manifestó su repudio a los graves hechos de violencia y al atropello del Congreso, dijo un Twitter del presidente. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al presidente electo Joe Biden. Venezuela se mostró muy preocupada por los hechos de violencia y dijo un comunicado que Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión. Inclusive ofreció ayuda en el caso de Caracas para si seguía la violencia de Estados Unidos. Y un silencio curioso, pero que no podía esperarse otra cosa, fue el de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es un aliado de Trump y que quedó ahora bastante solo en la región. No abrió la boca Bolsonaro sobre este episodio. Tema, para cerrar este bloque, vos tenías algunas encuestas, ¿no?
Sí, sí, sí. Estaba pensando que esa es una nota, ¿eh? Averiguar qué pasa con Bolsonaro. Sí, rapidita vamos porque ya queremos ir a las notas. Te digo que hay una encuesta que hizo una empresa que se llama YouGov, 1.400 casos. Interesante, la mayoría de los norteamericanos cree que la conducta de Donald Trump es regular o mala, 68%. Sobre la legalidad de las elecciones, el 59% piensa que fueron correctas, que se realizaron bien. Pero hay una brutal diferencia si sos demócrata o republicano. Por ejemplo, 21% de los republicanos piensa que fue buena, o sea, la mayoría piensa que fue incorrecta, y el 94% de los demócratas piensa que fueron correctos. Ahí es donde se ve bien, bien, bien la grieta, ¿no? Lo mismo con el caso de la invasión al Congreso. Fíjate vos, Néstor, 62% de los norteamericanos cuestiona el asalto al Congreso como algo malo. Dentro de esa, de eso si tomamos en términos generales, si se le preguntan a los demócratas, 93% piensan que estuvo mal. Pero si vamos a los republicanos, el 45% piensa que estuvo bien. 45% de los republicanos piensa que la invasión al Congreso estuvo bien. Es muy impactante cómo la ciudadanía norteamericana está dividida. Finalmente, ¿expulsar o no expulsar a Trump? Bueno, la mayoría, si en general, el 42% cree que sería inapropiado. Pero claro, si le preguntas a los republicanos, piensan el 85% de los republicanos cree que sería inapropiado expulsar a Donald Trump. Vamos a las notas.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Telma, vamos a ir a la primera nota que tenemos pensada para Estados Unidos. Es con Patricio Zamorano, periodista, analista internacional. Él está en Washington, ha salido varias veces con nosotros. Es director ejecutivo de la consultora InfoAmérica. ¿Qué tal, Patricio? Néstor Restivo y Telma Luzzani. Gracias por atendernos.
Hey, ¿cómo estás, Néstor? Saludos desde Washington, D.C.
Bueno, hemos dado, Patricio, un panorama bastante amplio de casi 20 minutos contando todo lo que sucedió en Estados Unidos sintéticamente desde el asalto al Capitolio hasta hoy, así que no hace falta tanto antecedentes, pero sí saber al día hoy de hoy cómo arranca la semana, te diría en dos puntos, ¿no? Sobre todo qué pasa con los detenidos, qué investigación hay y qué va a pasar con estos días de transición hasta el 20, si le ves posibilidades o no, por ejemplo, a que haya un juicio político.
Así es, hay mucho pasando, esto ha ido evolucionando cada día, incluso el fin de semana. El punto principal acá es dos. Yo diría, uno es garantizar la seguridad de lo que queda de estas dos semanas de transición hacia el nuevo gobierno. Se ha hablado de la posibilidad del 17 de enero, es una de las fechas que los grupos de extrema derecha están anunciando más movilizaciones, incluido una presencia importante en Washington, D.C., entonces se está advirtiendo sobre esa fecha y, por supuesto, el mismo 20 de enero, que ustedes saben que es un acto público en que se juntan, digamos, cientos de miles de estadounidenses en el llamado Mall, que es el parque que flanquea entre el Congreso y el monumento a Washington. Entonces, con lo que pasó el miércoles pasado, la verdad es que es totalmente realista hacer el preparativo de seguridad al máximo para evitar cualquier tipo de derrame de sangre como el que hubo ese día. Y el segundo aspecto es, sin duda, cómo hacer responsable políticamente o criminalmente a Donald Trump por lo que pasó la semana pasada. Y los demócratas, junto con un puñado de republicanos, han estado trabajando, incluido el fin de semana, para la posibilidad de hacer un impeachment, una acusación constitucional, un juicio político contra Donald Trump, y votarlo incluso esta semana, muy muy rápido, pero para asegurarse de que Donald Trump por lo menos siente la presión de la responsabilidad de lo que ha hecho la semana pasada, ¿no? Que es gravísimo.
Sí, estaba escuchando que una posibilidad es invocar a la enmienda 25 de la Constitución, que sería como algo como, entiendo, declararlo más o menos incapaz y que entonces el vicepresidente Mike Pence sea quien asume, o esta posibilidad de un impeachment. Ahora, en 10 días que quedan, Patricio, ¿hay posibilidad, y con un porcentaje también de legisladores que no sé si se plegarían a esto y hace falta los dos tercios, vos pensás que hay alguna chance real para que esto suceda?
A ver, en cuanto hay dos cosas para analizar acá. Una es el impeachment en sí, porque la gente tiene que entender que el impeachment, una vez que se hace, es una figura concreta. Hacer la acusación constitucional implica una acusación formal, en este caso de la Cámara Baja, y Trump ya tiene una. La diferencia es cuando se decide la remoción de la autoridad que está acusada constitucionalmente y que el Senado funciona como jurado en cuanto a eso. Entonces, en estos momentos, yo creo que los demócratas lo que están centrados es dar ese gesto político de acusarlo constitucionalmente y que quede para el resto de la historia como que fue impeached, fue acusado constitucionalmente de una manera formal por su responsabilidad política y criminal en lo que pasó la semana pasada. Entonces, el Senado, lamentablemente, los republicanos hasta el día de hoy, eso podría cambiar, no se han construido en cuanto a estrategia como lo que pasó con Nixon, en que finalmente fueron esos votos republicanos los que forzaron a Nixon a renunciar, porque los votos estaban anunciados, había republicanos que ya dijeron ya no damos para más, le quitan el apoyo político a Nixon, anuncian que van a votar por el impeachment y Nixon renuncia. En este caso no hay tiempo porque el presidente del Senado, que es el republicano, está jugando con las fechas de manera literal y que implica que hasta el 19 de enero, un día antes de que se vaya Donald Trump, no puede iniciar el juicio político. Por lo tanto, no hay tiempo para eso. Pero con la salvedad de que Donald Trump puede ser acusado constitucionalmente posterior a que salga del poder, eso todavía puede pasar, queda la votación de los demócratas antes de que salga del gobierno y luego se le da espacio a los republicanos para ver si aceptan o no estos votos contra Donald Trump, porque la consecuencia directa, y ese es el interés de muchos republicanos y demócratas, es que si se le acusa constitucionalmente no puede optar a la reelección a la presidencia del año 2024, ¿no?
Claro. Patricio, alguna más cortita por mi parte, porque ya se nos queda poco tiempo, pero decías al principio de este temor que hay, una especie de alerta máxima por lo que puede suceder el 20 de enero. Esta toma del Capitolio se había anunciado en las redes, en mensajes con mucha anticipación, y sin embargo ocurrió, como que hubo lo que aquí en Argentina llamamos tierra liberada por parte de la seguridad de la policía. ¿Pensás que esto puede cambiar en el escenario el 21, digamos, que va a haber realmente un operativo fuerte para evitar cualquier tipo de posibilidad de violencia?
Yo te puedo asegurar sin ninguna duda, absolutamente ninguna duda, viviendo aquí en Washington ya por 15 años, te puedo decir perfectamente que la ciudad se va a militarizar de ahora en adelante, con esta fecha simbólica del 17 de enero en que se está convocando a otra protesta, si es que se logra hacer de manera legal, porque hay un movimiento que está forzando, obligando a la alcaldesa de Washington DC a suspender todas las protestas de ahora en adelante, ¿no? Para evitar cualquier tipo de oportunidad para que grupos extremos puedan provocar daño o muerte o heridas. También sea el día 20, no te quepa duda que ya siendo un día muy protegido, yo personalmente he estado frente al mall durante las funciones presidenciales, estuve en la de 2008 de Obama, por ejemplo, donde fueron millones de estadounidenses, un par de millones. Te puedo asegurar que hay una protección extrema, ahora va a haber una protección crítica, no hay ninguna duda que no se va a arriesgar a que haya otro tipo de acto de violencia tan extremo como el que hubo el miércoles pasado, que provocó hasta ahora la muerte de 4 personas, ¿no?
Patricio, también cortita la última, es que tenemos tantas preguntas para hacerte, pero el tiempo nos corre. No, me preguntaba por el tema del botón nuclear. Había también muchas dimes y diretes respecto de esto, si le van a dejar a Donald Trump que siga siendo, teniendo la posibilidad de semejante responsabilidad o no. ¿Qué pasa con eso?
Así es una preocupación concreta, y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, Partido Demócrata, se comunicó directamente la semana pasada con el general jefe del Comando Conjunto de toda la Fuerza Armada de los Estados Unidos, es el general con más poder, y hablaron sobre el tema, de que efectivamente cuidar de que Donald Trump no vaya a hacer una locura que impacte la seguridad tanto de los Estados Unidos como de otros países en estos pocos días que le quedan en la presidencia. Yo diría que esa es la tensión máxima. Se habla del tema del botón nuclear, pero hay otro tema mucho más concreto, que el tremendo aparato militar que los Estados Unidos tienen, que no tienen que pasar por una bomba atómica, sino que simplemente por bombardeos, invasiones o cualquier tipo de acción militar que ponga en riesgo la vida de las personas. Entonces, te puedo asegurar que se ve como que el establishment de Washington, de la estructura militar, va a tomar medidas que quizás rompan incluso la línea constitucional, pero se da la idea de que no van a dejar que Donald Trump, en estos pocos días que le quedan en el poder, pueda hacer una locura militar como
claro.
esa. Me resulta
como
muy
decís,
difícil.
Patricio, como decís, Patricio, imaginarlo. Efectivamente es tremendo, porque lo que estamos diciendo es que Nancy Pelosi, que es demócrata, le está diciendo al máximo jefe de las Fuerzas Armadas que no obedezca al comandante en jefe, que es Donald Trump. O sea que realmente estamos ante una situación de gran riesgo y de gran preocupación. Muchísimas gracias, Patricio.
Saludos a la media de Washington.
Gracias, gracias. Hablamos con Patricio Zamorano, director ejecutivo de la consultora InfoAméricas, analista internacional. Nos hablaba desde Washington, D.C.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, vamos a seguir entonces hablando de este tema de Estados Unidos, que es tan interesante y tan difícil de entender. Bueno, ahora vamos, como les prometimos, una nota primero para ponernos bien al día de las últimas novedades, y ahora una nota de análisis. Para esto estamos en comunicación con Ernesto Calvo, que es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Northwestern de Chicago, Estados Unidos, y profesor en el Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland. Él es especialista justamente en todos estos temas vinculados con redes sociales, política. Es autor de Anatomía Política de Twitter en Argentina, de Editorial Capital Intelectual, y junto a Natalia Aruguete, Fake News, Burbujas, Trolls y Otros Encantos, Cómo Funciona para Bien y para Mal las Redes Sociales. Esto en Editorial Siglo XXI. ¿Qué tal, Ernesto? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Estoy con Néstor Restivo y yo, Telma Luzzani.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas preguntas, pero le quiero comentar a los oyentes que escribiste una nota muy interesante en el Diplo, en el Le Monde Diplomatique, si quieren buscarla, se llama Hail Mary, el frustrado autogolpe de Trump, y alude a justamente una forma, digamos, como podría decir, una herramienta del fútbol americano que vos usás como metáfora para explicar esto que estuvo pasando. Entonces, bueno, mi primera pregunta, Ernesto, es, ya contamos todas las novedades, nuestro público ya está muy al tanto de lo que ha pasado el 6 de enero, pero la pregunta es entonces, ¿cómo lo calificarías? Vos hablás de autogolpe, hay quienes hablan de guerra interna, hay quien dice insurrección de blanco, o de los WASP, la revuelta de los WAPs. ¿Vos por qué la definís como autogolpe? ¿Cuál es el truco que tenía Trump guardado?
Sí, es una buena pregunta cómo definirlo, pero la razón por la cual muchos colegas creo que hablan de autogolpe y yo me incluyo, es el hecho de que la intervención en el Congreso, el asalto en el Congreso, se hizo coincidir exactamente en el momento que los republicanos introducían una moción para rechazar la certificación de varios estados clave. Justo habían suspendido debate para discutir Arizona, y en ese momento, cuando se separan las cámaras para frenar la certificación y discutir las objeciones a la certificación que hacen los republicanos, entra entonces la gente dentro del Congreso y se desata el caos. No fue antes de la objeción, no fue después de que se había votado, sino que fue durante el proceso y fue instigado de ese modo. Entonces, muchas veces cuando se habla de autogolpe también se habla de que, digamos, disolución del Congreso, alzamiento de otros poderes, pero creo que acá la discusión que había tenía que ver con la intencionalidad de evitar que pudiera salir del poder, enquistarse en el poder por parte de Trump y evitar salir para cederle la presidencia a Biden en el momento en que se está certificando la elección de Biden.
Ernesto, ¿qué tal? Néstor te saluda. La pregunta tiene que ver con este tipo de acciones que tiene el trumpismo quizá más extremo, no sé si los 70 millones de votos que tuvo Trump, pero al menos un sector militante de la extrema derecha estadounidense. Y digo, ¿cómo sigue esta película? ¿Cómo ves un escenario de corto y mediano plazo de ese sector que tiene el Trump a su referente en términos de gobernabilidad en Estados Unidos?
Es un panorama complicado. Hay que pensar que si bien es cierto que este sector, el supremacismo blanco más intenso y más movilizado, que está defendiendo en encuestas públicamente, que está muy conectado, ese grupo representa posiblemente un tercio del Partido Republicano, más allá de los que pasan a la elección. En Estados Unidos eso es, quiere decir 20, 25 millones de personas, no es un grupo menor. Estados Unidos ha tenido momentos de alto nativismo, como se dice, de supremacismo blanco, incluido todo el periodo que va de 1890 hasta 1930. En general no fueron periodos cortos. Y el problema de la política es que siempre da revancha. Entonces el hecho de que Trump pierda la presidencia ahora no significa que en una crisis, que dentro de 4 o 8 años los demócratas pierdan, y el Partido Republicano es hoy un partido trumpista. Ha sido capturado, no porque este grupo tan extremo sea la mayoría, pero sí es el grupo más organizado, es el grupo más intenso, y lo que hay del otro lado no tiene el mismo capital político ni la misma tampoco energía. Entonces son tiempos complicados para Estados Unidos porque no necesariamente lo que se vio hoy es el final de la historia, por eso los demócratas están invirtiendo mucho ahora, y creo que lo vamos a ver mucho en el primer año de la presidencia de Biden, para exorcizar a esos grupos, para hacer juicios que pongan a esos grupos que los aíslen, que no los hagan poder controlar el corazón, digamos, del Partido Republicano, que siempre es un partido muy extremo y muy de derecha, pero el que ahora ha mostrado un costado antidemocrático mucho más siglo XIX.
Claro, sí, esa era una de las preguntas que tenía, porque lo que se ha escuchado acá, Ernesto, es eso, que el partido, digamos, uno piensa en un país donde históricamente, durante décadas y décadas, fue bipartidista, con una solidez impresionante, que no había espacio para ningún tercer país, y de, un tercer partido, y de repente se empieza a hablar de un quiebre dentro del Partido Republicano y que podría aparecer un otro partido totalmente diferente. Entonces me gustaría preguntarte sobre eso, si pensás que el Partido Republicano como tal va a desaparecer y se va a constituir un nuevo tercer partido trumpista o como fuera llamado que va a tener peso, o lo va a parasitarse, lo va a cooptar al Partido Republicano.
En este momento Trump y la derecha más intensa han cooptado el partido. Con lo cual, en el corto plazo, uno no anticipa ruptura porque, como decís, se han hecho cargo, lo han tomado. El sector menos radicalizado de los republicanos sería más probable que jugar informalmente con los demócratas. Y es cierto que hay una parte de la élite de recursos, recursos económicos, contactos empresarios, una parte de la economía propiamente que está más cerca de ese sector republicano menos supremacista, pero sería raro que en este momento hubiera un quiebre en el partido. Pero es muy difícil saber hacia dónde se va a proyectar porque esto va a tener consecuencias políticas y de incremento de la polarización. Biden va a tener que jugar muy inteligentemente para poner una cuña en el Partido Republicano para estar ese sector. Si no, vamos a tener una elección en 2 años donde ese sector va a crecer porque en las elecciones intermedias siempre gana la oposición. Y en 4 años vamos a estar en una situación siempre, como se dice, con el corazón en la boca, porque la probabilidad de que ganen esos actores en una polarización muy intensa es siempre alta. En algún momento va a ganar ese partido y la cuestión es si cuando lo haga se ha logrado separar estos grupos.
La otra pregunta que tenía para hacerte, Ernesto, es cómo se entiende, por lo menos se veía desde acá, no sé si era tan así, se veía que la policía no actuaba. Incluso hay un video donde se ve que la policía le abre las vallas a los revoltosos. ¿Cómo se entiende eso, Ernesto?
Hay tanto fallas de seguridad como también afinidad política. No diría complicidad y territorio liberado, pero sí una afinidad importante que hizo que los sectores de policía del Capitolio no aceptaran la negociación y ayuda que ya se había acordado con el Pentágono para enviar a la Guardia Civil. Rechazaron los pedidos del intendente en ese respecto, por eso ha renunciado. Ahora justamente el jefe de policía del Capitolio renunció ya y hay dos jefes más de policía que están renunciando. La pregunta de si había una afinidad tal que ellos políticamente decidieron pedir a Guardia Civil que no reconociera los acuerdos previos entre el Pentágono y el intendente para proteger el Congreso, o si fue, digamos, ineptitud, va a ser muy discutido. Personalmente creo que hay una línea muy muy delgada que separa a la afinidad del supremacismo blanco que no tiene la policía, y particularmente la policía que está en ese sector, con la estrategia política avanzada, adelantada y anunciada del presidente de tratar de entrar en el Congreso. Entonces, la línea que separa la conspiración de la desidia es bastante delgada y vamos a estar viendo posiblemente mucha información que va a salir a la luz conforme se hagan los juicios contra los supremacistas que están siendo detenidos en este momento en todo Estados Unidos.
Estamos hablando con el profesor Ernesto Calvo de la Universidad de Maryland. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Northwestern en Chicago, en Estados Unidos, desde donde nos está comentando su análisis sobre lo que está sucediendo allí. Ernesto, decías antes que una estrategia que tiene que tomar el Partido Demócrata, Biden concretamente, es ver cómo logra, si se quiere, meter alguna cuña en el Partido Republicano para que esto no avance más de la cuenta. Pero más allá de eso, ¿ha tomado nota el Partido Demócrata y el establishment norteamericano de este problema de fondo social que tiene Estados Unidos? Y en todo caso, ¿qué piensa hacer como agenda de gobierno para limitar el accionar de estos grupos que están más exaltados en el trumpismo? Es decir, ¿qué respuesta le va a dar como gestión pública Biden a esta situación de decadencia y de debilidad que está mostrando Estados Unidos a todo el mundo, ¿no? En cuanto a su estructura económica, social, como poder?
Sí, no hay mucho. Lo que uno tiene que pensar es que este es un partido que lo que quiere y lo que busca lograr en los próximos años es, digamos, volver a traer al ruedo, desradicalizar a otro partido político, no al suyo. Entonces, las herramientas de las cuales disponen los demócratas no son tantas. Pueden hacer un, digamos, llamémoslo un nunca más, donde los actores supremacistas blancos, los crímenes que han ido cometido, el Congreso es uno de ellos, son judicializados y son entonces construidos, permitiendo una narrativa que expanda los costos y que entonces le permita a los republicanos volverse más moderados. Pero desde el punto de vista de construir una cultura, un espacio político que permita que este partido que se ha radicalizado vuelva, va a ser muy difícil, porque lo que uno está viendo es un grupo, y no es un grupo simplemente marginalizado, todo este grupo tenemos mucha élite que se movilizó desde los estados más republicanos para participar de estas actividades. Tenemos representantes de congresos, de legislaturas estaduales, tenemos miembros de la Corte y de fuerzas de seguridad de los estados que participaron de este evento. Entonces, esto no es simplemente marginalidad de aquellos sectores blancos que se sienten desplazados por la expansión de derechos en Estados Unidos. Hay un elemento en el cual el Partido Republicano en el 2016 votó en promedio cerca de un 70% a Trump, y donde Trump ganó en todas las categorías de voto blanco, eso incluye desde los más educados hasta los menos educados, hombres y mujeres. A pesar de que había diferencias entre ellos, en todas las categorías ganó Trump. Entonces, ¿cómo se hace para desracializar a un partido en el cual la intensidad del voto blanco se ha transformado en algo tan clave?
Es impresionante lo que estás contando, Ernesto. Mirá, yo te iba a preguntar, van a ser dos preguntas. Una era si vos te lo esperabas, ¿no? Porque vos vivís allá hace muchos años y el grado de impacto que tuviste o no, porque es cierto, uno lo fue viendo en Minneapolis, lo fue viendo en Charlottesville, o sea, uno fue viendo estas incursiones del racismo. Esa es una pregunta, ¿cómo lo viviste vos? Y la otra es, cuando vos hablas de elites y de grupos que también participaron del evento, ¿uno podría decir que está quebrado el país, dividido, o la famosa grieta, como decimos en Argentina, en todo, en el Pentágono, en los medios, en los sindicatos, en las grandes corporaciones?
Sí, hay un quiebre regional, hay un quiebre de raza, de clase, Diría que hay una parte que es la parte más importante de la economía, que es mucho menos republicana. La costa este y la costa oeste son las costas que son el motor económico de este país y son costas democráticas. Tienen mayoría demócrata en casi todos esos estados. Entonces, estos son estados cuyo poder económico, más allá de energía en Texas, cuyo poder económico es menor que el de los estados demócratas. Pero lo mismo sucedía con el sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil, antes del estallido de la Guerra Civil. El motor económico del país era el noroeste. El sur era no solamente económicamente menos vital, sino también muy reaccionario y muy virulento, y son ellos los que producen la secesión que dispara la Guerra Civil. Entonces, estos son grupos que guardan muchas similitudes, y eso tiene que ver con los 150 años de política racial de Estados Unidos que dejan una impronta. Respecto a si era anticipable, lo dijo Trump. Trump dijo que lo iba a hacer. Los demócratas empezaron a realizar medidas de precaución, a llevar su caso a la corte y todo, anticipando que Trump venía amenazando con este tipo de actividades. Hace unos días, el equivalente a Radio Argentina, pero de Estados Unidos, NPR, me llamaron justamente por una nota que publiqué hace dos meses, donde describía la estrategia al final del juego y era muy similar. O sea, no decía la toma del Congreso, pero todo lo demás era muy parecido. Porque nada de lo que pasó era secreto. Creo que las dos cosas que pasaron es, alguna gente no se lo tomó suficientemente en serio, y la otra es que mucho no había para hacer, salvo judicializar y reforzar los mecanismos de seguridad, porque Trump había ya abierto el paraguas para distintas estrategias y fue muy vocal en lo que pensaba hacer.
Claro. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por esta entrevista, una muy corta porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Vos pensás que va a ser posible la enmienda 25 o el juicio político?
No, ninguno de los dos, falta muy poco tiempo. Los republicanos ya bloquearon hoy a la mañana el intento de forzar la enmienda 25 desde el Congreso pidiéndolo a Pence. Pence no lo va a hacer políticamente, el partido es de Trump y sería un costo enorme que lo hicieran ellos. El voto de impeachment en la Cámara Baja se va a realizar en un par de días, muy posiblemente, y seguramente va a tener una mayoría cómoda, todos los demócratas y algunos republicanos, pero el Senado va a bloquear consideración hasta que termine. No es un detalle esto, porque la diferencia entre impeachment y no impeachment es que Trump pueda competir o no en el 24, y Trump ya anunció sus intenciones.
Claro. Bueno, gracias, Ernesto, te exprimimos, te podemos decir, pero la verdad es que nos hace falta conocer mucho sobre lo que está pasando, porque es absolutamente inaudito y muy preocupante, no solamente para nosotros, para todo el mundo. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta entrevista.
Gracias, Thelma, y que tenga un buen día.
Gracias, adiós.
Hablábamos con Ernesto Calvo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Northwestern de Chicago. Bueno, extraordinario lo que nos ha dicho, bastante difícil de resumir, pero la situación no era tan imprevista, se había anunciado, como dijo él, y por otro lado, bueno, esto, ¿no? Este análisis de una situación que tiene mucho detrás, mucho subterráneo, y que no, por otro lado, un nuevo partido republicano que ha sido cooptado por el trumpismo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a Dayana Álvarez, que estuvo en la operación técnica. También Patricio Porta y Franco Luzzani, muchísimas gracias por estar en la producción. Un programa muy interesante, así que muchas gracias a la producción. Y también a Diana Martínez Tancredi en las redes sociales. Ella nos ayuda justamente a la difusión de este programa. Los esperamos entonces mañana a las 2 de la tarde por acá, por AM770 y a través de Sputnik. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Thelma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.